Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Un episodio más, número 34. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Tenemos para hoy el análisis de Power Struggle, el último pay-per-view de New Japan Pro Wrestling, preparándonos ya en camino hacia lo que será Wrestle Kingdom el próximo año, el primer gran show del próximo año. El primer podcast que haremos también será sobre Wrestle Kingdom en el 2015. Y este Power Struggle nos deja con una idea muy clara ya de la mayor parte de la cartelera. Y no solo eso, sino que este mismo show, Power Struggle, fue uno muy entretenido y lleno de combates bastante destacados. Vamos a hablar al respecto con Nathan Hardy y Gin Malkavar para analizar todo lo más interesante de esta velada en New Japan, y además tenemos que empezar a comentar los temas relacionados con el show en el Tokyo Dome. No solo la cartelera, que ya tenemos algunos combates anunciados, sino también la situación con la participación de Jeff Jarrett, su Global Force Wrestling, el anuncio de Jim Ross como el comentarista para la edición en Estados Unidos, y muchos otros temas de los que conversaremos ahora, como es habitual aquí en Arras de Lona, sobre New Japan Pro Wrestling. Así que pasemos de una vez a conversar sobre todo esto, dejamos algo de música y volvemos enseguida con Nathan y con Gin para hablar de New Japan Pro Wrestling Power Struggle. Ya estamos de vuelta y es momento de hablar de Power Struggle. Estamos aquí, vamos a saludar a la gente aquí para conversar sobre el evento. Hablamos con él hace no mucho tiempo para King of Pro Wrestling. Gin Malkavar está de vuelta. Gin, ¿qué tal?
Saludo, no ha pasado la verdad mucho. Y ya, bueno, hemos vuelto con otro evento en New Japan. Han pasado cosas interesantes y bueno, vamos a verlo.
Y además está también haciendo su gran regreso al podcast, Nathan Hardy. Nathan, ¿qué tal?
Hola, muy buena, Alessandro. Aquí estamos después de... Bueno, no pude estar en King of Pro Wrestling, pero estoy aquí en Power Struggle, una car que fue bastante... Tuvo su altibajo, algunas cosas estuvieron bastante bien, otras cosas no estuvieron tan bien, pero una buena car y vamos a ver qué es lo que pasó, ¿no?
Sí, entremos de una vez a conversar al detalle de cada cosa que vimos en este show. Empezábamos en Osaka, por cierto, con un combate en la cartelera preliminar, o en un combate preliminar aquí, por equipos, Tiger Mask y Fuego contra Bushi y Máscara Dorada. Fuego anima al público con un gran baile de entrada, luce bien, llega a la tercera cuerda de un salto sin esfuerzo, vuelve en moonsault, bastante impresionante Fuego aquí. El equipo de Tiger Mask y Fuego controla a Bushi, luego Máscara Dorada hace el comeback. Fuego se lanza en moonsault desde el ring hacia afuera, los comentaristas se vuelven locos en este momento. Máscara Dorada sobrevive al Tiger Bomb, también a un Super Frankensteiner de Fuego desde la tercera cuerda. Bushi se lanza en tope sobre Tiger Mask, gran giro de Dorada sobre Fuego en una cobertura y se lleva la victoria en un combate entretenido, corto, para esta cartelera preliminar.
Sí, el combate, bueno, era para abrir el show, era... con los luchadores que habían participado en el torneo, una parte de los luchadores que habían participado en el torneo Super Junior Tag. Los mexicanos, pues en su línea, ¿no? Ofreciendo el espectáculo, los vuelos, los saltos. Busi, que está también a su nivel. A Tiger Mask, que, bueno, lo vi un poquito mejor, tampoco demasiado de lo que nos tiene acostumbrado. Se atrevió con varios movimientos. Corto el combate, porque había una cara bastante extensa. Pero con lo típico, ¿no? Que se espera de este tipo de combates, que tengan sus dos o tres movimientos que llamen la atención del público y que sirvan para calentarlo.
Exacto. Este combate fue, vamos, se podía ver la gente entrando en el pabellón. Y era más que nada para eso, para empezar a animar el ambiente y sobre todo destacar a Fuego. Me pareció el que más se lo tomó en serio, más animado, con el salto ese hacia afuera genial. Fue bastante bueno y una buena introducción y de cara a Fantástica Mania. Y realmente me gustaría ver a Fuego en Veo Super Junior el año que viene. Ya el año que viene ya queda un pelín más cerca, pero ya podemos ver más o menos quién puede ir a ver Super Junior. Y bueno, Fuego sería una buena adquisición.
Lo siguiente era ya la cartelera principal, el opener. Era un combate entre los Forever Hooligans, Takami Shinoku y Desperado, y los Young Bucks. Combate de parejas. Kozlov tiene la venda en el hombro izquierdo aún. El combate empieza con brawl entre todos los participantes. Los Hooligans con ventaja. Rocky no quiere que Kozlov salte hacia afuera por miedo al botch de la última vez. Los tres equipos hacen el spot del abrazo en diferentes momentos. Los Bucks dominan a Kozlov. Comeback de Rocky sobre los cuatro heels. Doble Doomsday Device sobre los Bucks, con Desperado cargando a uno de ellos. Varios spots aplicados a dos luchadores al mismo tiempo. Combinaciones, es un combate con muchos momentos en los que todos están involucrados. Al final, More Bang for Your Buck sobre Taka para la victoria de los Young Bucks. Al momento de despedirse, Nick se dirige a la cámara y le dice: "Esto es para ti, Dave Meltzer". Y un combate entretenido en este opener.
Sí, la verdad es que, hombre, teniendo en cuenta el tiempo que duró, el anterior duró unos cerca de 7 minutos, este no pasó de mucho más, 7 minutos y medio, según el cronómetro oficial. Y para lo poco que duró, tuvo bastante interesante por el tema de que los spots fueron surgiendo uno tras otro bastante rápido. Lo que hizo eso, que aunque fue un combate corto, pues fuera bastante vistoso y estuviera bastante bien organizado. Estas tres parejas, bueno, en el caso del Desperado, ahora ya estoy hablando de memoria, pero creo que hizo pareja con Taichi, no con Taka, en el torneo, Forever Hooligan y, bueno, en el caso de los Jaumba llegaron a la final, perdieron con los ganadores que después comentaremos de un poco más tarde. Y vamos a ver porque, bueno, no sé si, bueno, podemos empezar a comentar ya parte de la card del Tokyo Dome. Bueno, mejor la comentamos sí, claro. Después porque este combate. No, por mi parte es mejor comentarlo después porque incluye más luchadores, más claro. Equipos que no tuvieron este combate.
El combate, como decía ahí, fue, a mí me, como opener me encantó, fue divertido, fue rápido, fue spotfest. El momento del abrazo con todo. Primero Forever Hooligan, luego los Bucks y luego Suzuki Gun, quedó muy bien. Y sí, me gusta la pareja de Desperado y Taka. Algo más para la división Junior Tag. Y bueno, básicamente la mayor parte de la división Junior Tag y buen combate para abrir boca. No me quejo. Y ganan los Bucks, que en realidad son los que están quedando mejor parados de Ballet Club dentro de los últimos cambios. Y bueno, apuntan alto. Al menos de cara a Wrestle Kingdom, que ya comentaremos.
Sí, además que dentro de esta división tag de Junior Tag, que hay pocas parejas, y hemos visto a los Young Bucks y los Forever Hooligans en combates diversos, varios de ellos ya, con Takami Shinoku Desperado, que son otra combinación, pero son parte de Suzuki Gun, y también se ha visto. Este combate, aunque fue corto, presentó spots que no habíamos visto antes, ¿no? Eso me parece un mérito para este combate, un mérito interesante, añadir algo de novedad. Y eso, un combate entretenido, a pesar del poco tiempo. Lo siguiente era otro combate de parejas en la serie esta interminable de Toru Yano y Kazushi Sakuraba contra Minoru Suzuki y Takashi Iizuka. Empieza el brawl inmediatamente. Suzuki con Sakuraba, Yano con Iizuka. Doble knockout entre Suzuki y Sakuraba. Se abofetean al mismo tiempo, caen los dos. Iizuka ahorca a Yano con una cuerda. Yano hace el comeback quitando la protección de la esquina. Volvemos al duelo Suzuki-Sakuraba. Más golpes que llaveo esta vez. Sleeper hold de Suzuki. Cambio a Gotch Style Pile Driver. Pero en eso Sakuraba gira y cubre a Suzuki con cuenta de tres para llevarse la victoria. Celebran los babyfaces, Suzuki toma el micrófono, y bueno, lo que me imagino que es un reto para un combate individual finalmente entre ambos, y es lo que tendremos en el Tokyo Dome.
Sí, de hecho es lo que, bueno, si todo va bien y no pasa nada por medio, es lo que se espera, que está anunciado realmente que ambos se van a enfrentar. Lo que pasa es que tiene unas reglas un poco peculiares. Esto, en un principio, la gente cuando allí en directo pensaba que las reglas del combate entre Sakuraba y Suzuki iban a ser como los de una compañía que había antiguamente, donde precisamente estaba Sakuraba, y creo que, no, Suzuki no estaba, era más de Bankrase. Saku estuvo en esa empresa, era la WFI, según donde se vea. La regla, para el que no conozca la regla, tenía que empezar con una serie de puntos, ¿vale? Y a partir de, por KO, por derribo, intentos de submisión, pues te iban quitando puntos hasta que se declaraba un ganador. Parecía que iba a ser eso, pero según lo que pone en la página de New Japan, la norma, bueno, sería un combate normal, solo que la única forma de ganar el combate es por KO, TKO o por submission, por lo tanto la posibilidad del pinfall se eliminaría. Eso es lo que he podido entender, no sé si realmente al final será así o si habrá una pequeña variante. Se supone que se aplican todas las reglas del wrestling, lo único que no se permite es el pinfall, es decir, que hay que ganar por KO, TKO o por submission. No sé si Gin habrá escuchado algo más, yo no he leído a nadie sobre al respecto, nada más, solo voy a poner la página de New Japan, así que de momento no sé nada más.
Yo lo único que leí fue el momento en directo que decía la gente lo de, no, WF, no sé, no más WF, pero justamente lo que tú has dicho, no hay más, salvo pinfall, todo válido.
Yo lo leí en el Observer, también decía así, bueno, aunque decirlo así es mejor no leer nada, ¿no? Pero ahí está, también dice ahí que será así, sin pinfalls.
Ah, teniendo en cuenta el corte de Saku y de Suzuki, creo que está mejor que sin pinfall. Un momento de sumisión y secuencia buscando Suzuki, seguramente el KO, y Saku la sumisión.
Además que Suzuki, usualmente en sus combates no busca mucho falsos finales, ¿no? Al final, simplemente con su Gotch Style es cuando hace la cobertura, no antes.
De hecho, hay un combate de Minoru, que es el de King of Pro Wrestling 2012, Tanahashi contra Suzuki, donde creo que, si mal no recuerdo, solamente hubo un intento de pinfall, un near fall antes del final. Solo uno, y el combate creo que duraba, ¿cuánto pudo durar? Más de media hora, me parece que duró.
Sí, más, fueron como 35 minutos largos, 35-40, eso, perfectamente.
Y el de AJ Styles, en el G1 Clima del verano, creo que fue por el estilo, me parece que nada más que tuvo uno o un par de intentos como mucho de cubrir. Y Suzuki sabe manejarlo, y no sé, porque hay gente que critica que si Suzuki no está. Y además, Suzuki se está poniendo en forma, y lo ha reconocido, que desde ese combate, viendo cómo está la situación con Bullet Club y cómo gente como AJ Styles, que ha llegado, y dice que tomó ese combate, me parece, con, creo que era, hablaba del de AJ Styles como una motivación, se ha puesto en forma y de hecho si se comparan imágenes de antes del verano con ahora está un poco más definido, no tanto como en su época, como hace a lo mejor 15 años, pero sí que se nota que se está poniendo en forma y se lo está tomando en serio. Y ahora que se parece que realmente se lo está tomando bien, vamos a ver si... Hombre, yo creo que en principio debería ser Sakuraba el que ganase este combate, ¿no? Del Tokyo Dome. Sobre todo si gana a Renzo Gracie la semana que viene en Metamori 5, en ese combate de Brazilian Jiu-Jitsu que tiene. Pero cuidado con Suzuki, porque vamos a ver si... Y empiezan ya... Yo siempre he pensado que Suzuki se merece un... Antes de retirarse, que espero que no sea pronto, se merece una oportunidad de llevar el IWGP, el Heavyweight, o por lo menos el Intercontinental, porque el Heavyweight ahora ya sabemos que dárselo quizá a un luchador de su edad pues no es lo más adecuado, ¿no? Pero por lo menos el Intercontinental debería considerar a New Japan dárselo como premio en su carrera.
Pero estas cosas pasan, siempre es posible que se lo den. Ya se ha visto ocasiones anteriores de Japón dárselo a gente bastante mayor. No veo difícil que se lo den a Suzuki, la verdad. Hombre, viendo la competencia sí es complicado, pero dentro de lo que cabe, al menos un título sí puede caer a Suzuki.
Luego Bruce Sharp salía a ringside con la bandera de NWA. A pesar de que ya teníamos en una posición muy importante a Sharp como personaje hasta ahora, con su segmento de la hoguera, ¿no? Con la foto de Liger, creo que ha alcanzado ya una talla de leyenda últimamente Tharp, lo mejor de NWA sin duda. Sale con una chaqueta celeste brillante, gafas que combinan, y presenta a su campeón junior, Chase Owens. El combate siguiente era por el título mundial junior heavyweight de NWA. Chase Owens defendía ante Yushin Thunder Liger. Liger con ventaja en el llaveo inicial, Owens engaña a Liger ofreciéndole la mano, y pasa a dominar con un ataque a traición. Comeback de Liger, Frankenstein desde la esquina. Liger sobrevive a un Gutbuster, una serie de backbreakers también. Al final, Liger evita el Package Pile Driver, aplica dos Brainbusters y se lleva la victoria, convirtiéndose así en el nuevo campeón junior heavyweight de NWA.
Y lo más interesante es que Liger tiene ya... Bueno, lo cumple, según estoy viendo, el 30 de noviembre cumple ya los 50... Y sigue en mejor forma que muchos luchadores, ya no solo de New Japan, sino de muchas compañías de wrestling, tanto de allí de Japón como de Estados Unidos. El combate tampoco es que sea, no se espera mucho de Chase Owen, va con su estilo, tampoco, yo creo que necesita una adaptación, obviamente, al estilo de New Japan, tener más luchadores, un poquito más participación. Y sobre todo, hombre, tú ya lo has comentado, lo de Bruce Sharp, que yo creo que ahora mismo es el personaje. Ya me parecía que el combate no era Chase Owen contra Yushin Thunder Liger, era Bruce Sharp acompañado de Chase Owen contra Yushin Thunder Liger. De Liger, pues bueno, 50 años, como digo, un título individual que por lo menos nos garantiza que lo vamos a ver más a menudo peleando individuales. Creo que, bueno, no voy a decir que su último combate fue contra Ross Conway, pero sí su último combate titular individualmente fue contra Ross Conway hace ya bastante tiempo, ¿no? Este mismo año, pero hace unos cuantos meses ya, por el cinturón heavyweight de la WWE. Y de momento Liger no está programado para el Tokyo Dome en ningún aspecto, ni en combate tag ni individual, pero sería bastante probable que una leyenda como él pues esté en el Tokyo Dome, obviamente, y defendiendo este cinturón que ganó en Power Struggle.
Sobre Zar, lo siento, pero cada vez que recuerda a Zar con la foto de Liger quemándola y cogiéndolo con los dedos, como podía, entre quiero mantener el personaje, pero tengo miedo de quemarme los dedos.
A mí lo que me gusta de la promo anterior que hizo Bruce Sharp, antes de la primera llegada de Chase Owen, que se ponía con diferentes chaquetas girándose a la pantalla. Primeramente giraba hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Diferentes chaquetas señalando con el dedo a la pantalla. Simplemente nada más que se giraba, señalaba Y tú ya veías eso y dices, este tío vale mucho como manager.
Es increíble. Te hace grande un combate, le da más profundidad. Vértelo en la mesa con el título. No, esto es lo que vale. Esto pasando con el título en WWE, eso hacía le dio más caché al combate. Liger, lo que comentaba Nathan, el hecho de que Liger a su edad tenga este sea un portento, bueno, más o menos a nivel de New Japan, mantenga las habilidades comparado con Chase Owen, que bueno, es bueno, pero a niveles de NWA puede ser bueno, aquí es aceptable, y que aun teniendo esa edad sea mejor que Chase Owen, nos dice de lo bueno que fue Liger en su época, de lo genial que fue, quedarnos con esa parte positiva. Y pero bueno, Owen tuvo sus cositas.
Probablemente interrumpa, ¿no? Pero no es que fuera en su época, es que para mí, y habrá gente que a lo mejor que esté en desacuerdo, pero Liger para mí es el mejor Junior Heavyweight de la historia. Tal cual.
El Junior Heavyweight.
Mejor Junior Heavyweight de la historia. Siempre, de siempre. Igual que opino que es Hayabusa, es el mejor High Flyer, aunque hay gente que dice que sí, que hizo mucho, hacía muchos boss o algo, pero iba tan al límite, como tú comentaste una vez, que era imposible que no acabara fallando alguna vez, como por desgracia le pasó. Pues opino que Jushin Thunder Liger es el mejor Junior Heavyweight, el que más ha innovado, el que se ha pateado todo el mundo, y literalmente este hombre fue rechazado por New Japan en un primer momento y se tuvo que ir a México, y luego fue repescado. Ha estado en Estados Unidos, ha estado en Japón, ha ganado muchos títulos. Yo creo que hay una típica foto, ¿no? De Grey Sasuke con todos los cinturones, con muchísimos cinturones. Una de Muto, que también, de Keiji Muto, también con muchos cinturones. Pero yo creo que, ahora ya porque ya los ha perdido todos, ¿no? Pero en aquella época, seguramente si Liger hubiese querido, hubiese hecho fotos de ese estilo con muchísimos cinturones, porque era un luchador que era popular hasta en Estados Unidos.
Sí,
cuando digo que es difícil
hasta en WCW en su momento era difícil que alguien pudiera ganarle a Liger, tenían tanta estima que era complicado, y eso, el nivel al que estaba Liger pocos han podido estar, y eso dice muchísimo de este hombre. Tras 17 años vuelve a hacerse con el título, lo cual es curioso el detalle. Creo que apunté en el podcast pasado que él ya lo ganó anteriormente, ya esta es la segunda ostentación. Y bueno, el combate fue decente. No, dejémoslo ahí. Owens hizo lo que pudo, pero el chaval, creo que querían vendérmelo como un portento físico como Conway, pero no llega, no tiene look, no tiene, le faltan detalles. Y bueno, decente, esa es mi conclusión.
Luego venía un combate por equipos, 4 contra 4. Togi Makabe, Tetsuya Naito, Tomoaki Honma y Captain New Japan contra el Bullet Club, representado por Karl Anderson, Doc Gallows, Bad Luck Fale y Yujiro Takahashi. Anderson ahora con pintura facial, los campeones promocionando sus webs de camisetas a la entrada, los Hills arman el brawl al inicio, sacan algo de ventaja, dominan a Honma, Kokeshi y comeback de Naito sobre Yujiro. La pintura blanca de Anderson y Gallows termina estando por todas partes. El Bullet Club destruye a Captain. Secuencias con todos los luchadores envueltos en el ring. Chokeslam de Captain a Fale, que es un gran spot. Cuenta en dos. Captain sobrevive al Grenade de Fale. Y luego Bad Luck Fall a Captain para la victoria de los Hills.
El típico combate de equipos contra equipo, en este caso estaba Makabe y Honma, que son, bueno, son pareja habitual, y Naito y Captain New Japan. Cuando te vea Captain New Japan en un combate, ya sabes lo que va a pasar, más si no está Tamatonga en el equipo contrario, en el caso del Bullet Club. De lo poco, bueno, tampoco es que no era un combate que sirviera para mucho, sino simplemente para que los luchadores de Bullet Club siguieran estando ahí en un combate. Y Makabe, Homa y Naito, que tampoco tenían un combate en este evento, pues tuvieran esa oportunidad. Poco que comentar, lo mismo de siempre. Este combate creo que se ha estado viendo bastante a lo largo del Road to Power Struggle, de los eventos anteriores en preparación a este evento final. destacar, que a mí me hizo bastante gracia el tema de que Carl Anderson y Doc Gallows entrasen con la cara pintada, pero no era la cara, era todo, porque no, como no tienen pelo, pues se pintaron toda la cabeza. Y poco más. No, por mi parte no creo, que simplemente ese combate típico de para que estén todos los luchadores posibles.
Sí, yo tampoco voy a comentar mucho, salvo unos pequeños detalles. Lo de Doc y Carl, que fue genial que entraron con la cara pintada para echar con, para ir a conjunto con Tonga. Y al final todos acabaron manchados de pintura. Me hizo gracia, no podía dejar de fijarme. Aparecía Homma y Homma tenía manchado el costado de pintura blanca. Hasta Yujiro acabó con pintura blanca. Todo el mundo acabó con pintura blanca. Luego el detalle de Osaka, en el cual al fin Naito consiguió ser ovacionado en Osaka. Fue un detalle curioso para mí. Parece que ya le han perdonado el perder en Wrestle Kingdom. Lo over que está en el momento de forma que está Maccabi, lo over que está con el público, muy bueno. Y ya más adelante comentaremos para por qué, pero le vi bien y le veo agradable de cara a Wrestle Kingdom. Me gusta cómo pinta Maccabi. Victoria para Valet Club, que necesitaba una victoria, necesitaban lucirse bien de cara al evento, al mayor evento de New Japan, y sobre todo de cara al booking, necesitaban ganar como el agua, necesitaban verse fuerte. Nada más por mi parte.
Lo siguiente es un combate titular, los títulos de parejas Junior Heavyweight de IWGP. Time Splitter defendía ante Red Dragon. Bella secuencia de llaveo inicial entre Kyle y Kushida, ventaja para los campeones. Red Dragon domina a Shelly, ataca al brazo izquierdo, intentan aplicarle una especie de gran salto a Shelly, pero hay comedia con el bloqueo, de va girando Shelly a un lado y al otro. Gran comeback de Kushida, dropkick de Kyle a Shelly en la barrera, ese dropkick famoso suyo desde uno de los lados del ring. Kushida salta desde la tercera cuerda hacia afuera sobre todos. Kushida le aplica la Kimura a Kyle, pero este bloquea la extensión sujetando su propia trusa, que es un gran bloqueo. Combinaciones de los Time Splitters. Kyle le aplica el área de Nigel McGuinness y el Brainbuster a Kushida, pero cuenta en dos. Ámbar. Bobby rompe el bloqueo de Kushida con Diving Headbutt. Shelly rompe la llave con Double Stomp. El público se enciende con los falsos finales. Luego un tornado DDT de Kyle. Falcon Arrow desde la tercera de Bobby. Y Chasing the Dragon sobre Kushida para la victoria de Red Dragon. Nuevos campeones por pareja. Aparecen luego los Bucks, los Hooligans. Y se establece este reto que llevaría al buqueo para Tokyo Dome del combate en cuatro esquinas por el título.
Sí, el combate personalmente me gustó más el que tuvieron en la final del G1. Pero antes que nada, bueno, hay que decir que Red Dragon estaba peleando por los títulos porque habían ganado el torneo Junior, el Super Junior Tag, lo dije antes, que habían estado los bajos en la final. El otro, por tanto, el ganador del torneo fue Red Dragon. Y se volvieron para Ring of Honor con los títulos de New Japan, con los IWGP Junior Heavyweight. No sin antes decir que, bueno, en Final Battle, creo que se llama el evento de Ring of Honor, que sí, creo que es el 5 de diciembre, me parece, no lo sé seguro. Sí. Kushida y Shelly, Time Splitter va a enfrentarse por los títulos de Ring of Honor. Así que de momento yo no descartaría que ese combate entre cuatro que va a tener lugar en el Tokyo Dome, en el caso de que retengan Red Dragon esos títulos de Ring of Honor, que es previsible, ¿no?, que lo hagan, a lo mejor en el Tokyo Dome vemos un combate no solamente por el IWGP Junior Heavyweight, que de momento lo que está anunciado, sino también por el título de Ring of Honor. En el caso de que sea así, yo daría ya por hecho un primer resultado, ¿no?, del Tokyo Dome. No dudo que vayan a perder los cinturones de Ring of Honor Red Dragon, que puede ser, ¿no?, pero no sería lo normal. Y hasta aquí es donde ha llegado finalmente Ten Splitter, ¿no? Era la cuarta defensa. Habían estado haciendo un gran trabajo desde que ganaron, sobre todo cuando ganaron el título, que fue contra los Young Bucks, uno de los mejores combates del año. Luego han tenido sus defensas, algunas mejores, otras peores. La de Red Dragon en el G1 fue muy buena. Yo personalmente me gustó muchísimo. Este combate me gustó un pelín menos. Creo que Red Dragon trabajó bastante mejor. Aquí se le notó que estaban más... Habían ya entendido qué es lo que tenían que hacer con el... También para calentar un poco el público. No sé cómo pelean en Ring of Honor, no, porque no veo Ring of Honor. Pero no sé si, por ejemplo, ese spot que hicieron desde la esquina, que se iba a Silly, no sé si algo así también lo hacen en Ring of Honor. Pero es algo que cuando los Bats llegaron, yo critiqué mucho, que me parece que estaban fuera de tono, y creo que fue a principios de este año cuando, por ahí por marzo me parece más o menos, donde dije yo que ya que los Bucks habían empezado a trabajar bien y habían entendido lo que tenían que hacer. Red Dragon lo ha entendido antes, con lo cual es muy bueno también. Y vamos a ver esa pelea del Tokyo Dome, a ver quién es qué equipo se lleva el título. Y también ese combate de Final Battle, porque también es importante, porque pelean Time Splitter desde el punto de New Japan y ver qué es lo que pueden hacer.
Sí, Guin, antes de dejarte que comentes un poco este combate, quería hablar de eso que menciona Nathan, ¿no? De cómo añaden estos detalles a su estilo de lucha. En Ring of Honor no lo hacen porque ellos en Ring of Honor se ponen over con esto del estilo del fighting spirit, ¿no? Más o menos estilo japonés, ¿no? De luchar y golpearse duro, hacer estas casi medio shoot con los golpes, con el striking, con el grappling. Y eso funciona en Ring of Honor porque nadie más lo hace, pero en cambio si van a Japón hay muchos más luchadores que hacen un estilo similar, y por eso me parece que es inteligente de su parte añadir estos detalles que hace que se diferencien un poco en la cartelera.
Yo hay una cosa que quiero decir, que Bobby Fish va camino de convertirse en la típica foto de descarte con el bigotillo así y el pelo. Cada vez que lo veo se me está pareciendo un poco más a Descarte, al filósofo. Ya mismo, si se deja crecer un poco más el pelo, se puede parecer y todo.
Una cosa que habéis comentado esto del Strong Style de Red Dragon. Ha estado Kyle O'Reilly en el programa de Dave Meltzer con Álvarez, no me acuerdo el nombre del otro hombre. Dios mío, no me acuerdo.
Brian
Álvarez, exacto. Estuvo en el programa y bueno, estuvo comentando sobre cómo le gustaban muchísimo los luchadores de Strong Style, tipo Nakamura, tipo Ishii, que lo veía como uno de los mejores del mundo. Y la verdad, una entrevista bastante buena, y O'Reilly se expresa bastante bien sobre cómo a él le gusta su estilo, cómo él se inspira con estos luchadores. Es bastante bueno el verlo. Y sobre el combate en sí, yo creo que estoy con Nathan. El de G1 simplemente fue una escala mayor que este. A pesar de que aquí fue de lo mejor de la noche, el Red Dragon contra Time Splitter. Pero el otro tenía un toque de acción mejor que este. La comedia me gustó, el punto de Bobby Fish, al principio llamando la atención al árbitro, no, fíjate en tal cosa, no, mira, están haciendo, él estaba comentando desde el esquinero, eso me pareció genial, luego entra y, ask him a lo Jericho, ask him. Y luego lo de Shelly fue brutal. Ese punto me gustó, pero el de resto a la acción del combate, eso creo que fue lo que más mató el tono. Sobre además, fue brutal el dropkick a la valla de Kyle, y luego Kushida saltando hacia afuera, me parece uno de los mejores momentos que tuvo el combate, fue cuando ya llegó la punta ágido. Y bueno, en cierta manera acabó, a pesar de que era bastante un pelín obvio que iba a ganar Red Dragon, no dejo de pensar de... Me gusta verlos como campeones, pero así, Time Splitter, se han partido la cara, han peleado tanto por el título, han estado tanto tiempo ahí persiguiéndolo, que se me ha hecho corto el reinado. Yo le hubiese dejado más tiempo. No sé, siento que ha sido una mala decisión haber cortado un reinado que además estaba saliendo bastante bien. O sea, tenías a Time Splitter como gente bastante over en el roster, en el último, en el Road to de este evento. Estuvieron, por ejemplo, con Tanahashi en Main Events de Road to. Y, bueno, que, sí, en este Road to, que también estaban peleando en el Super Junior Tag Tournament. Y era esa mezcla de sentimientos. Creo que han tomado la decisión lógica, pero no creo que hubiese sido la mejor. Sobre lo de Wrestle Kingdom, vale, entendí Red Dragon contra Time Splitter, la revancha, más John Back, que acaban de ganar en este evento al resto de parejas, a las dos parejas más fuertes de New Japan, y luego Forever Hooligans, que a pesar de haber perdido, dicen, bueno, hay que rellenar y hacemos otro four-way. Lo de Forever Hooligans me pareció un poquitín eso, rellenar. No le vi sentido, pero bueno, claro, necesitas tener a esta gente que ya tienen coordinado con los packs, como pudimos ver en el combate anterior, ya tienen coordinado su secuencia, ya tienen sus comedias, ya tienen su historia, y por lo tanto encajan, a pesar de que en principio por el resultado no debería, pero encajan.
Luego entrábamos al intermedio, la gente se iba a comprar papitas y demás, y volvíamos para el combate por el título Junior Heavyweight de IWGP. Defendía Ryusuke Taguchi ante Taichi. Parece que Taichi les pide a Desperado y Taka que no intervengan, le da la mano a Taguchi. Taka y Desperado también le quieren dar la mano, y en ese momento hay traición de Taichi, que ataca mientras le daba la mano a Desperado. Ataca al pie derecho del campeón en ringside. Al igual que en King of Pro Wrestling, buena parte del combate se concentra en el trasero de Taguchi. El referee patea a Taichi cuando no quiere romper la llave en la cuerda. Hay un conflicto ahí. Taguchi hace el tope con giro de David hacia afuera. Los heels arman una mesa en ringside. Gotch style pile driver de Taichi a Taguchi desde el borde del ring sobre la mesa. Mucho juego con el referee en todo el combate por parte de Taichi. Hablándole, empujándose y demás. Taichi se deshace de Taka y Desperado. Evita un ataque con micrófono. Luego Taichi sobrevive al Dodon. Y luego Taguchi aplica dos Dodon The End para la victoria y retener el título.
Bueno, yo no sé por dónde empezar. Hay mucha gente que critica este combate. Me parece perfecto. Pueden criticar, están en su derecho. A mí Taichi, para lo que normalmente hace, que hizo un Veo Super Junior muy bueno, en mi opinión, este combate, para mí, para el estilo de Taichi, que lo sabemos cómo es, ¿no? Sabemos que siempre al límite de las normas, utilizando cualquier cosa que puede. A mí me gustó muchísimo lo que hizo Taichi. Sobre todo, bueno, el Gotch Style sobre la mesa. Yo ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que se partió una mesa en New Japan. Ha sido este año, me parece, pero hace ya bastante tiempo. Taguchi me parece que cada día está peor desde el punto de vista de que su, o sea, de lo que es la acción dentro del ring, sobre todo que sus finales son cada vez peores, porque el Dodon Dien, bueno, se arman un pequeño lío en el primero, entonces creo que eso es lo que motiva que tenga que enchufar el segundo, pero igual que quería hace un mes y medio, darle un voto de confianza a Taguchi como campeón. Después de este combate, sobre todo lo que viene después, no sé hasta dónde puede llegar Taguchi. No es mal luchador. El problema es que me da la sensación de que está intentando a cada combate hacer una cosa diferente y al final no sale como... No es lo mismo que, no sé, no, creo que es eso, creo que está intentando cada combate hacer una cosa diferente. Como el Dodon Dien nació hace poco prácticamente, fue un movimiento que se sacó de la manga. Lo del Ankle Lock para ganar el título también. Cosas que no son de su estilo, pero las utiliza, y cosas que se saca de la manga que a lo mejor si las apartara y luchara como él sabe, globalmente los combates, pues, por lo menos para mí, serían un poco mejores de los que realmente son.
Sobre lo que comentabas antes, la última vez que Sakura rompió una vez en New Japan fue en Wrestle Kingdom 8, que se enfrentó Makabe contra Fale. Creo recordar.
Que casi lo mata.
Que se...
sí. Que casi.
Sí, sí, sí. Por eso, estoy hablando de memoria, no sé si me estoy equivocando, pero creo que ese fue el último momento en el que se rompió una mesa en New Japan. Sobre el combate. Sobre el combate. Me gusta lo que ofrece Taichi. Puedes criticar el combate todo lo que quieras, pero nadie te va a hacer lo que te da en un combate Taichi. Eso es un momento de triquiñuela de principio, ¿no? Venga, saluda, saluda, ¿no? Coge Desperado. Desperado también me encanta en Suzuki Gamble. Ha encontrado su sitio. Pero de Taichi es increíble. El momento en el que la Taguchi le da con el culo, el hip attack, como lo llaman. Y luego, sí, y luego le empieza a dar patadas en el culo. Taichi en plan de... para que me vuelvas a dar, y luego le vuelve a dar, el seguir esa pequeña historia, luego cómo va jugando con el árbitro, me va pidiendo perdón, y luego le escupe por la espalda. Yo no he visto a ningún luchador nunca escupirle al árbitro, bueno, sí lo he visto, pero no de esa manera, no de ese char de cara, ese me da igual lo que haga, yo me va a dar igual completamente lo que haga, me da igual el combate, yo solo quiero ganar. Eso me parece genial. Lo de Taguchi, sí, yo creo que se está esforzando demasiado en ser algo que no es. Sobre todo, bueno, tiene sus cosas que a mí me gusta ver, por ejemplo, el detalle con lo de David, que hace la pose de David, y escucha hasta el grito de Let's go David. La gente era particularmente un fan en este evento, que estuvo bastante encendido, en los combates en los que la gente no estaba muy encendida. Y es eso, se esfuerza en hacer cosas que no son propias de él. El Dodon Dien lo usó por primera vez contra David en Invasión, cuando fue el último evento de David, Invasión Atal, ¿no? 2014.
Creo que sí.
Pero recuerdo. Creo que sí. Ahí fue cuando sacó
el Dodon. Creo que fue en el que salió. Si fue cuando salió a AJ, me parece que fue Invasión sí, sí. Atal, ¿no? Fue cuando.
Sí, sí. Pues sí, fue justo el mismo.
Uh-huh.
Fue completamente. Ver a Taguchi ahora mismo es una incógnita en el ring. Yo, cuando ganó el título Kushida, creo que lo critiqué un poco. Pero bueno, es que. Taguchi, ha sido mucho Taguchi, yo lo veía en mejor forma que incluso cuando ganó el BO Super Junior. Y resulta que van estando en mejor forma, va haciendo peores cosas porque no está siendo él, no se está ajustando, están intentando hacer cosas distintas para no caer en olvido, pero está empeorando. Bastante extraño la situación de Taguchi. Comentar lo de Spot de la mesa, el momento en el que están Taka y Desperado muy activos, poniendo la mesa y sobre todo en ringside. Y bueno, nada más que comentar, salvo lo que pasa después, que creo que no lo hemos comentado, ¿no?
Sí, justo viene aquí, aparecen los integrantes del Bullet Club, los Young Bucks se pintaron la cara en el intermedio, vienen con la cara pintada como lo hicieron antes Anderson y Gallows. Anderson entra al ring para hacer una promo y presentan al nuevo integrante del equipo, que vino cubierto con una manta ahí en el medio de todos. Dice que es el próximo campeón junior de IWGP, de Cleaner, el limpiador, Kenny Omega. Kenny aparece con una chaqueta de cuero, unos lentes oscuros, sube al ring, hace una promo. Dice que cuando dijo que quería tener la marca de León de New Japan Pro Wrestling, mintió. ¡Ja! ¡Ilusos! En realidad solo quiere el dinero, dice Kenny Omega. Amenaza con matar a Taguchi y quitarle el título. Y luego de esta gran promo de Kenny Omega, Taguchi toma el micrófono y le dice que no entiende inglés. Y ahí queda el reto para el Tokyo Dome.
Yo no sé, aquí sí que no sé. Si he dicho que no sé por dónde empezar el combate, aquí sí que no sé por dónde empezar. Hemos visto desde antes del verano, cuando Fale le quitó el título a Nakamura y Yujiro le quitó el título a Ishii, que dijimos, bueno, AJ también en ese momento era campeón, dijimos, las cosas están yendo muy fuerte para Ballet Club, parece que las cosas van a ir bien, y de repente acaba el G1 y Ballet Club desaparece. Literalmente, ha desaparecido. AJ pierde el título en King of Pro Wrestling, Fale pierde el título contra Nakamura de nuevo, e Ishii recupera el título contra Yujiro. Ballet Club queda totalmente destruido. Curiosamente coincidiendo con la llegada de Jeff Jarrett, que esto es otra de las cosas que quiero comentar, porque creo que la influencia de Jeff Jarrett en New Japan me parece que está entrando demasiado y creo que deberían dejarlo a un lado. Y ahora, cuando Ballet Club está totalmente muerto, porque está muerto, si alguien no cree que esté muerto, que vea otra vez lo de los títulos, te sacan a Kenny Omega. Que tú dices, vale, va a entrar, supongo que tendrá algún combate en la final de la World Tag League o participará en el Tour de alguna u otra manera, pero su primer combate realmente en serio va a ser en Wrestle Kingdom. Y me da la sensación de que Gedo y Yado no han aprendido nada de lo de AJ. Kenny Omega ahora mismo está en una situación en la que si no gana el título, ¿para qué ha venido? O sea, ¿para qué montan este espectáculo de Ballet Club con The Cleaner, con la mantita por encima, si ahora resulta que Kenny Omega es incapaz de ganar el título? Y si lo gana, lo va a ganar en el primer combate que va a tener, en serio. Como AJ Styles. Y ya hemos visto cómo ha acabado AJ. AJ ha acabado perdiendo el título contra Tanahashi. ¿Por qué? Porque AJ Styles no te va a vender un main event del Tokyo Dome. Omega, yo creo que es un error que lo hayan metido directamente en el Ballet Club. Yo hubiese preferido que se hubiese presentado en el Tokyo Dome, ganase el título y entonces dijese que se unía al Ballet Club. Eso me hubiera gustado bastante más que lo que vi el fin de semana pasado en Power Struggle. Ballet Club está empezando a ser muy cansino, por lo menos para mí. Se está empezando, no voy a decir que se parece a la NWO porque realmente no se parece, ¿no? Son diferentes, no, ellos no se buquean a sí mismos para ganar. Pero creo que se están haciendo mal las cosas con Ballet Club. Creo que lo de hacerles perder el título fue una estupidez enorme. Y creo que lo de meter a Kenny Omega ahora mismo en el Ballet Club es otra estupidez muy, muy grande. Y ya de por sí no me gustó cuando en el evento final que tuvo en DDT con Kota Ibushi, que peleó junto a él, no me acuerdo exactamente el combate, creo que no sé si era Harashima o contra Mansokudino, no me acuerdo ahora mismo el combate. Pero ya no me gustó el cambio de color de... no me gustó el cambio de color de pelo, porque cuando lo vi yo digo, no me gusta. No me gusta porque ese color de pelo, él siempre suele ir de rubio. La gente dirá, esto es una tontería. Pero cuando yo vi el cambio de color de pelo, yo dije, no me gusta, vamos a ver si no acabo uniéndose a Ballet Club. A pesar de que había dicho de que no se iba a unir, de que 12 horas antes del evento dijo que se iba de vuelta a Estados Unidos, pero no, ahí estaba. Vale, jugando a los Jericho, ¿no? También. Y apuntándose a la fiesta de Power Struggle. Vamos a ver dónde acaba en el Tokyo Dome. Realmente ya digo, no me gusta cómo lo están llevando. No me gusta Ballet Club, no me gusta lo que están haciendo con Jarry. Y esto ya lo comentaremos un poco más para adelante porque hay más acciones por delante de donde podemos hablar de Jarry.
Ballet Club ha muerto de éxito. Ballet Club así le han dado tanta importancia que, bueno, sí, eso lo comentaremos después en el combate siguiente. Ballet Club ha crecido la burbuja y en un momento ha explotado. Le metieron a Cederón en el primer cuatrimestre del año y ahora en este último le han dado el frenazo. Bastante extraño la situación, pero bueno. Plantear situación como comentaba Nathan de llega Kenny Omega a un Ballet Club y Ballet Club ya no queda nada. Se supone que Wrestle Kingdom tendría que haber servido para New Japan destrozar a Ballet Club, pero no, Ballet Club ya está herido de muerte y Kenny Omega simplemente es el que va a rellenar el hueco necesitaban a alguien que fuera por el Junior Heavyweight, no había nadie disponible, ahora que han contratado a Kenny, pues lo meten ahí. Kenny era, lo veía como pieza necesaria para la división Junior, pero no, pero completamente trascendental para Bullet Club, no era necesario para nada. Pero bueno, ya lo he quedado, han querido darle un cambio a Kenny, que en cierta manera me gusta por el, como lo han puesto de cleaner, ¿no? A Kenny le gusta hacer siempre su, tomarse en serio sus personajes y más o menos me gustó como vi, pero es como comentaba Nathan, en una situación de no. Gana en su primer combate, no. Pierde en su primer combate y encima para qué ha venido. Otro no. Está en una situación omega en la que no tiene salida, en la que va a salir mal parado sí o sí, y es completamente extraño la adquisición para Bullet Club. No lo entiendo.
Y hablando del tema de Bullet Club, el siguiente combate era Yoshitatsu contra AJ Styles. Jeff Jarrett y Score D'Amore en ringside. Yoshitatsu luce mejor en el llaveo al inicio. Jarrett hace que Yoshi pierda el equilibrio en la esquina. AJ saca ventaja. Hay apoyo del público para ambos. Duelo de striking. AJ sobrevive a una patada giratoria desde la tercera cuerda de Yoshi. Aplica un Bloody Sunday gracias a distracción desde afuera. Y luego aplica un Styles Clash con la cabeza de Yoshi en posición peligrosa para llevarse la victoria. Un combate que no tuvo realmente nada destacado. Fue un combate sólido. Yoshi lució bien, pero no demasiado bien. Luego del combate, Jarrett le rompe la guitarra en la cabeza a Yoshi. Entran en escena Tanahashi, Honma y Naito para poner orden. AJ se encara con Naito y queda ese combate que sería para el Tokyo Dome.
Bueno, ese combate no está todavía anunciado, pero se espera, ¿no?, que se dé en el Tokyo Dome. Sobre el combate en sí, Tatsu, yo creo que le falta un tour. Justo antes de, creo que fue justo después de ver el combate, dije que le vendría muy bien un tour, y sobre todo que, bueno, que ahora con la World Tally tan cerca, pues que lo podían incluir con Tanahashi, ¿no? Y al final así ha resultado. Tanahashi y Yoshitatsu van a formar pareja. Creo que incluso ya me parece que Tatsu le ha dado un nombre incluso a Tag Team. Creo que lo llama World Ace, puede ser, o The World. ¿Cómo lo ha llamado? Es que no sé, lo he leído esta mañana y ahora ya se me ha olvidado. Hasta ahora.
Creo que
The World Ace. Lo que le pasa es que, bueno, en parte yo entiendo que Tatsu lleva muchos años en Estados Unidos. El ritmo que tiene no es el mismo ritmo con el que se fue, ¿no? Y con hace tantos años ya. Entonces le va a costar alcanzar otra vez el ritmo. Y sobre todo si está aceptando fechas, creo, en Estados Unidos, que ahora mismo por la World Tag League no va a estar participando en New Japan, ¿no? Pero necesita coger el ritmo, y cuanto antes lo coja mejor, porque Tatsu, bueno, en su época estaba bien valorado. Cuando se fue a New Japan se esperaba bastantes cosas de él. Ahora a lo mejor con este regreso y sobre todo con el estado de forma, que no es malo, pero no es tampoco para un tipo que, bueno, que se espera que pueda llegar a ser, pues, Apple Mid Carder o un main eventer ocasional. Por lo menos en mi opinión, sabiendo cuál es el historial de Tatsu, ¿no? Sobre ya la parte de AJ, bueno, aparte del final este, que es fallo de Tatsu, que incluso ha dicho que se encuentra bien, que lo incluyan en Botchamania, en el próximo número de Botchamania incluso. Lo que no me ha gustado por la parte de AJ, bueno, para empezar, ya reentrando ya con la mascotilla que es Scott D'Amore, entrando ya con la guitarra, ¿no? Con la funda de la guitarra. No entres con la funda de la guitarra, sácala de debajo del ring y utilízala, por lo menos sabes como un factor sorpresa. Si tú te ves a Jarre entrando con la funda de la guitarra, ya sabes lo que va a pasar automáticamente. Incluso, bueno, ya sabes que no, que sería típico de que Jarre se saque una de guitarra y le pegue, ¿no? Pero siempre queda un poco mejor eso de que la saque de debajo del ring por sorpresa y la utilice, no que directamente venga con la guitarra y la utilice, ya sabes que la va a utilizar tarde o temprano. AJ, bueno, el combate es eso, en ningún momento llegan como se suele decir en Estados Unidos, no hay clic, es decir, no hay química entre ellos, ¿no? Entonces quizás eso hace también que el combate sea un poco peor de lo que realmente pueda llegar a parecer. Incluso, bueno, yo he leído que hay gente a la que le ha encantado este combate. A mí personalmente lo veo un combate normal, pero nada más. Sobre el final, entrando Tanahashi, Naito y Homma. Naito otra vez volvió a ser ovacionado por el público, ¿no? Osaka yo creo que nunca se ha alegrado tanto de ver a Naito. Y parece que ese combate contra AJ Styles se podría dar en el Tokyo Dome, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí también tenemos varios problemas, ¿no? Porque, hombre, Styles no viene muy bien parado. Ha ganado aquí a Yoshitatsu, pero perdió el título contra Tanahashi en King of Pro Wrestling. Vamos a ver cómo hace la World Tag League. Está programado, ¿verdad? Estoy hablando de memoria. A ver, déjame ver. A ver, AJ.
Ella está programado, creo que con Tonga, ¿o?
Con Yujiro.
No, con Yujiro. Matadme, por favor. Y perder en el Tokyo Dome contra Naito, que en teoría, dándose otro resultado, Naito debería ganar ese combate porque es muy importante ganar ese combate para Naito en un Tokyo Dome después de la derrota, sobre todo contra Okada este año, por el título. Vamos a ver qué es lo que tienen en mente New Japan. Miedo me da viendo cómo están tratando a Valet Clash, que ese combate se dé en el Tokyo Dome y AJ gane y otra vez Naito tenga que volver a empezar el año perdiendo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver, yo espero que a Jarren lo mantengan alejado. Le respeto mucho, me gusta mucho verlo en el ring, pero es que ahora mismo ha llegado un momento en el que no, y menos asociándose con Valet Clash. Y ya luego también, cuando hablemos un poco más del final ya del programa de ciertos temas, se podría hacer otra crítica a Jarre, que no me canso. No me gusta como luchador, me gusta como personaje, pero no me gusta cómo se están haciendo últimamente las cosas, y lo peor es que me da la sensación de que está girando sobre él el problema.
Sobre el Tatsu contra Iji, ¿qué comentan? En mi opinión fue malo. El combate fue malo para mí. Tatsu ha vuelto y es bastante triste que haya vuelto en este estado de forma, pero es entendible dentro de lo que es WWE y con el estatus que él tenía. Bastante cansino que repitieran que era una ex superestrella de WWE. Cada dos por tres está Nogami diciéndolo. A mí no me gustó como promoción para Tatsu. Si quieres hacerle un favor, no creo que sea lo mejor. Y sobre, lo vi fatal, hay un momento en el que intenta un movimiento como no sé si conoce Chikara Especia, de la sumisión esta, pero intenta algo parecido, y le está temblando el pulso. Luego hay otro movimiento que me dejó bastante, mientras venía el combate, fue como, ¿para qué lo has hecho? Como el old school, empieza a andar por la cuerda, luego cae, rebota, y cae de rodillas parando el movimiento. Normalmente caes y hace que con el tirón envías al rival hacia afuera, pero no, él para y simplemente le pega el tirón. Es como, a ver, Yoshitatsu, hijo mío, completa el movimiento, ¿no? En algún momento se habrá sentido inseguro, no habrá querido continuar, vale, lo entiendo, pero madre mía, no sigas con el lanzar a Style de esa manera, porque el momento en el que cayó, paró el movimiento, ya no tenía sentido que lo tirara con fuerza. Luego hay otro momento en el que Styles lo coge con el Spinebuster, no se despliega bien, el Spinebuster necesita desplegar los brazos bien para coger superficie y que no te haga tanto daño, y cae fatal. Y luego lo del finisher con Style Clash ya es horrible. Ya eso ya fue escalofriante. Yo dije, vaya combate malo, pero malo de Tatsu se ha marcado. Dios mío, lo que tú dices, Nathan, necesita un tour con el tour con Tana, que Tana le despeje un poco y diga, no, tómate las cosas de otra manera, intenta volver a ver lo que es el pro wrestling en nuestra tierra, en Japón, que diga algo así, porque si quieren plantearlo como Upper Midcard o como Main Eventer, mal vamos con un paso a este nivel. Ella hizo lo que pudo, pero tampoco había mucho más. El combate es malo, mira por donde mire, para mí es malo. No puede ser que cerca al final estés buscando un face lock, que tú sabes que es una sumisión completamente absurda, que no se va a rendir paso en la vida con un face lock. Pero para mí fue malo el combate, malo a secas. No algo horrible, pero todavía algo como para un 4, para mí, un 4 sobre 10. Sobre lo de Naito al final, espero ver Naito contra ella. Y espero que sea como contabas, espero que sea plataforma para que Naito siga ahí arriba y no para que AJ lo tumbe a la primera de año, primer combate de año, venga, Naito ya fuera. La reacción Osaka fue buena, y eso que Naito con Osaka ya sabemos como las reacciones que ha tenido. Pero la reacción Osaka ha sido buena y espero que eso le valga a Naito para... Bueno, Naito, espero que le valga ya de Gedo y a la directiva para que le den un voto de confianza. Al menos que le den una oportunidad por el título, que Dios mío, se ha merecido al menos una oportunidad por el título desde el G1. Cuando ganó a... Creo que ganó a Okada en el G1. Y Okada dijo que le iba a dar una oportunidad por el maletín, al final no salió. Así que espero que tenga una oportunidad titular en 2015.
Y llegó el momento de este combate, es el combate por el título Never, Open Weight, Tomohiro Ishii contra Hiroki Goto. No voy a poder poner en palabras lo espectacular que es este combate, pero lo voy a intentar. No tardan en empezar a golpearse duro, antebrazos, patadas, chops, momentos de no vender, momentos de vender como si hubiesen recibido golpes mortales. El público entregado a la acción en todo momento. Goto aplica un angle slam, cuenta en dos. Enorme intercambio de lariats. Ishii aplica el Ushikoroshi. Gran superplex de Ishii a Goto, cuenta en dos. Y todo el mundo lo compra como falso final, este superplex. Luego Ushikoroshi de Goto. Ishii sangrando, de labio o de la nariz o por ahí. Otro gran duelo de striking que termina en cabezazo de Goto. Ushikoroshi frontal. Ushikoroshi y lariat de Goto, cuenta en dos. Goto sobrevive a un sliding lariat, brainbuster de Ishii y victoria finalmente para retener el título. Luego de este combate, que es una locura, aparece Togi Makabe, encara a Ishii y se establece que será el retador para el Tokyo Dome.
Y así fue como Ishii acabó con la revolución de la que hablaba Goto con un brainbuster. El combate, bueno, tú lo has dicho, es difícil de explicar, no con palabras, hay que verlo. El mejor combate de la noche, por lo menos para mí. Trabajan muy duro. Sabemos cómo Ishii, ¿no? Sabemos cómo Goto también. Los cabezazos de Goto que pica. Un día que dé uno bien, vamos a tener una desgracia. Y sobre todo el final, cuando sale Makabe, que bueno, Makabe yo creo que sí puede ser un... Bueno, Goto es que... Yo empiezo a creerme ese rumor que hay por ahí también de que dice que le cae mal a alguien, alguno de los directivos de New Japan, porque no me explico cómo combate que, por el título que tiene, combate que pierde. No sé yo ya incluso si su último... No, ¿Goto es campeón intercontinental o lo soñaba yo?
Campeón intercontinental, sí.
Sí. Fue hace ya bastante años, 4 a lo mejor, bueno, 3 o 4, puede ser. O sea, estoy hablando de memoria,
creo
pero
que en,
sí que
en 2012.
Cerca de... Ya vimos un 3 años. Fue después de MVP, ¿verdad?
Creo que fue contra...
Siempre, esta discusión... ¿Sabes que esta discusión también la tuvimos en el último programa que tuve yo? Estoy aquí en los programas, así que la gente que busque, que se escuche ese número, que aquí discutimos esto también otra vez. Makabe resulta interesante, ¿no? Este combate, bueno, yo tenía, después de lo que he comentado, ¿sabes? De los de Valles Clar, ¿no? Tanto este combate como el main event, centrándonos sobre, en primer lugar, en este primer combate, para no hacer spoiler, entre comillas, no veía que Goto, quería que Goto ganase, pero no veía a Goto ganando, porque si Goto hubiese ganado a Ishii aquí en este combate, te hubiese planteado cosas, ¿no? Te planteabas cosas como ¿por qué Ishii volvió a ganar a Yujiro para perder el título ahora mismo? O en el caso de, bueno, en el main event, no, si estaríamos en la misma situación, a lo mejor no, si gana Nakamura, pues muy bien, pero si gana Shibata, pues tendríamos el mismo problema, ¿no? ¿Por qué no dejar a Fails y luego a lo mejor, pues, son esas cosas que no me gustan últimamente del buqueo de New Japan? Por fortuna, y si retuvo el título, vamos al Tokyo Dome contra Makabe. Por lo menos un poco más serio, ¿no? Que si Goto hubiese ganado el cinturón y se hubiese plantado en la primera defensa allí en el Tokyo Dome. Un evento que por lo general tiene que ser, hombre, los campeones tienen que llegar con un poquito de solidez para que si hay un cambio de título en el evento más grande y más importante de New Japan en el año, pues que tenga un poquito más de ¿cómo lo diría? Repercusión, ¿no? Un poco más importante. No es lo mismo que ahora Goto, por ejemplo, llegase a Tokyo Dome con una defensa y el título pues volviese a cambiar de manos, pues a lo mejor. Pues no tendría mucho sentido. Y en ese caso veo bien que hayan mantenido a Ishii. Y vamos a ver si Makabe es capaz de llevarse el cinturón, si lo considera necesario. O la racha de Ishii continúa un poco más. En el caso de que continúe un poco más, pues prácticamente ya se ha quedado sin rivales. Porque Shibata creo que me suena que no ha tenido una defensa contra él del Never. Sí que podría ser un rival interesante, pero creo que la guerra de Goto y Shibata está en otro lugar ahora mismo.
Sobre lo que tú decías, vaya revolución más mala de Goto, me promete, fue una revolución y que era la primera de cambio. Pero bueno, se entiende que lo de Shibata y Gedo ha sido para no echarle valor, para no estar haciendo título una patata caliente, pasando a Yujiro, a Ishii, a Goto. Dato a apuntar, es la novena derrota de Goto en un combate titular, el anterior fue en Taiwán, Wrestling World. Novena derrota por título. Goto, le tiene que caer mal a alguien, seguro.
Hay una imagen de Tanahashi la de 100 cosas que odio, o 10 cosas, no me acuerdo, creo que eran 100. La de 100 cosas que odio a Tanahashi. Casi todas nombraba a Shibata de alguna u otra manera. Y había una que decía, el chico ese que siempre, bueno, decía, the guy, who always jokes on title matches, y decía, bueno, después ponía, no, ese es el amigo. pues es que es literal, cada vez que tiene un combate con el título acaba perdiendo. No sé si está agafado. Y eso que Goto se merece un título ya, un título medio. El Never hubiese sido una buena opción, pero no sé por qué no quieren darlo. Bueno, en esta ocasión ya he dicho, opino que está bien, pero hay que considerar también darle.
Yo también estaba en esa situación, no hubiese visto más el título de Goto, pero tampoco me hubiese quedado bien el que lo hubiesen dado, tal que sí. El combate sirvió para reforzar la imagen de Goto como él, no como el amigo de, como Goto, para que vuelva como a principios de año, que tuvo bastante hype con la gente de cara de New Beginning, no sé si os acordáis más o menos que la gente está como, creo que Goto puede ganar a Okada. Y fue bastante curiosa la situación. Creo que Goto así puede volver a la senda del main event. Y no puedo describir, es que el combate es genial. Lo mejor de Strong Style del año. Goto con Fighting Spirit, espíritu de lucha, y sí también. Me voy a intentar en estos momentos ahora mismo, que genial. Sobre lo de Makabe. Makabe estaba en ringside con parte de la revolución de Goto, a pesar de que no salió con la entrada, pero salió después. Yo la verdad no me fijé, pero al ver a Makabe al final, al salir, empezar a repasar y estuvo en ringside todo el combate. Pero claro, como la acción es genial en el ring, pero no te fijas en la cabeza por ahí. una cosa, comentaba Alessandro, y sí, parecía que escupía sangre del labio, pero no era el labio, parecía era interno de la boca de un cabezazo de voto. Ahora, volviendo a lo de Maccabi está en risa y coge y dice, bueno, venga, sí, vamos a combatir a Wrestle Kingdom. Y si acepta, me parece que va a ser el combate hardcore del año de Togi Maccabi, pondrán alguna norma especial, en plan de Brawl. Habrá una mesa rota, sí o sí, seguramente. Y espero mucho ese combate. Maccabi está en muy buena forma, como comenté antes, está muy over con el público. Y contra Voto puede salir una cosa, contra Ishii va a salir una cosa muy buena. Muy buena. Goto ahora mismo tiene quizás su revolución, va a ir por otro cauce, por la World Tag League. Y ya comentaremos más después con la World Tag League, ¿no? Porque aquí ya he terminado de comentar esto.
Luego venía un combate por parejas. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi contra Kazuchika Okada y Yoshihashi, para hacer el hype al main event de Tokyo Dome, y precisamente Tanahashi y Okada empezaban el combate. Buenas secuencias entre ambos, luego entran Ibushi y Yoshihashi, hay un brawl en ringside, Ibushi con Yoshihashi, Tanahashi con Okada. El equipo de Keio saca ventaja, controlan a Ibushi, hay combinaciones, luego Tanahashi hace el comeback, Okada le aplica el Dragon Screw a Tanahashi, Tanahashi se lo devuelve después, Tombstone Pile Driver a Tanahashi de Okada, bellísimo dropkick a Ibushi, buenas secuencias entre Ibushi y Yoshihashi, Swanton Bomb de Yoshihashi, Tanahashi rompe la cuenta, Ibushi revierte la catapulta DDT con Frank Steiner a Okada en un spot que es impresionante, al final, Finish Splash de Ibushi sobre Yoshihashi para la victoria de su equipo.
En el caso anterior, uno de los combates anteriores, dijimos que cuando estaba Captain era un hecho que se iba a llevar el pinfall, en este caso estaba Yoshihashi, que aunque ha mejorado un poco en los últimos meses, pues obviamente sabías que era el hombre que se iba a llevar la plancha. Del combate, bueno, pues está bien, ¿no? Está más centrado, claro, este combate está mucho más centrado en el tema del Tokyo Dome y ese futuro enfrentamiento que tienen Okada y Tanahashi. No sé ahora mismo qué número de enfrentamiento es, pero hay mucha gente, bueno, que está diciendo eso, ¿no? Que comenta, ay, otra vez Okada Tanahashi, esto parece Randy Orton y John Cena, y absolutamente para nada, no tiene nada que ver que Randy Orton y John Cena se enfrentan a lo mejor en un año 10 veces en un main event, entre contando, por supuesto, me refiero, Raw y otro evento grande, y tan es así, poco contra Okada, pues este año no se han enfrentado, bueno, se están enfrentando ahora por parejas, pero individualmente no se han enfrentado. El año anterior sí que se enfrentaron, tuvieron varios enfrentamientos, Kino Pro Wrestling, el Tokyo Dome, incluso cuando ganó el título Okada.
Vision Attack,
sí. Y la historia, bueno, esto hay que explicar un poquillo la historia, ¿no? Porque hay gente que no... Yo creo que, claro, hombre, obviamente no sé japonés, si no sabes japonés y no coges ninguna traducción en inglés, no te enteras, ¿no? Pero la gente que esté dudando sobre ¿por qué otra vez de nuevo Tanahashi y Okada? Bueno, la historia se remonta, supongo que lo comentaste en Kino Pro Wrestling, lo he escuchado, lo que pasa que ahora ya mismo no lo recuerdo, pero Okada, lo que la historia es que Okada dice que el sol dorado, por decirlo de alguna manera, brillará en el Tokyo Dome y que la era de Tanahashi se ha acabado, que ese sol que es Tanahashi pues ha empezado ya a ponerse. Y la historia está construida en base a eso. ¿Qué queremos decir con esto que estoy comentando? Bueno, principalmente estamos hablando del cambio de generación entre un luchador y otro. Tanahashi ya tiene 37 años, los ha cumplido precisamente creo que ayer. Me parece que son 37. Y obviamente ya tiene una edad. Ha llevado durante mucho tiempo a New Japan sobre sus hombros. y este enfrentamiento del Tokyo Dome es una forma simbólica, suponiendo que gane, estamos suponiendo que gana Okada, ¿no? Que una forma simbólica de pasar ya la antorcha de Tanahashi a Okada, que es el hombre que está llamado a marcar la siguiente época en New Japan. A pesar de que haya gente que dice que sus combates son aburridos, que siempre son lo mismo, hombre, cuando tiene un repertorio tan amplio de movimientos como Okada, pues si lo repite cada combate obviamente te va a parecer que es repetitivo, ¿no? Pero hasta el Okada de 2014 ha habido 3 años anteriores donde Okada ha tenido que trabajar mucho. Y ha ido evolucionando su muse, ha ido incorporando cosas, ha ido variando cosas, y obviamente el Okada de ahora no es el Okada que empezó. Si te encuentras con el Okada de ahora, pues sí te puede parecer que está sobrevalorado, pero si ves a Okada de la evolución de Okada, obviamente lo valoras mucho más. Y bueno, eso, la historia está centrada en eso. Ibushi estaba ahí un poquito de relleno, ¿no? A mí me hubiese gustado ver a Ibushi en la World Tag League, desgraciadamente, no me estoy, lo mismo lo estoy marcando, no está programado, pero sí tiene, bueno, tiene entre comillas una excusa, es que Ibushi está programado, o sea, ha decidido tener un combate de shoot boxing, una exhibición realmente, es lo que se ha dicho que va a tener. Como digo, de shootboxing, en un evento que va a tener lugar el 30 de noviembre, finales de este mes, y entonces ha decidido, pues bueno, en ese combate de momento no se conoce rival. Para el que no conozca el shootboxing, es una forma, a ver cómo lo podría explicar para que me entienda la gente, es como el K1, pero se permiten incluso, no se permite llegar al suelo, ¿no? Pero sí se permiten incluso sumisiones, intentos de sumisiones de pie. Por ejemplo, un Guillotine Choke o un Standing Choke de pie también se pueden permitir. Y eso es ahora mismo lo que está programado para Ibushi. No sé si ahora mismo si tengo algo programado más para DDT, no lo sé. Pero después vamos a ver que también ya para Tokyo Dome tiene un combate y por mi parte ya está, eso, este análisis breve de Tanahashi y Okada en el Tokyo Dome.
Sobre el combate, un combate de transición. Para mí fue un combate de transición, simplemente para seguir desarrollando la historia. Los momentos de Tanahashi y Okada estuvieron bastante buenos, dejando el sabor en la boca de lo que va a esperar Wrestle Kingdom. Hashi, lo que comentaba, teniendo a estos otros tres en el combate, sabías que Hashi iba a caer sí o sí. Bueno, está aprovechando su oportunidad, me gustó cómo va luciendo, va desarrollándose. De hecho, eso está tomando en serio. Yo veo que quizá pueda optar al Neven en el año. En el 2015, y bueno, parece que Hashi está despegando. Sobre el combate, Ibushi, genial. Y hubo un momento en el que me gustó, que era Okada aplicando el Dragon Screw a Tanahashi. Y esto tiene bastante significancia, porque Tanahashi ya aprendió el Dragon Screw a su vez de Muto. Y es como, va heredando, va siguiendo esta historia de cara a Wrestle Kingdom. Por último, comentar el combate cuando ya ha acabado. Ibushi ha aplicado el Phoenix Plan. Está Tanahashi con el título abajo, ringside, y está Okada con el maletín de pie, y Tanahashi está sentado en el suelo de ringside, y una imagen muy gráfica de básico de desarrollo de historia de voy a ganar, voy a por ti, voy a por el título, voy a lograr esto. De cara a Wrestle Kingdom, sí, es la séptima vez que se van a enfrentar. Actualmente está la cosa 3 victorias para Okada, 2 victorias para Tanahashi y un empate. Sigo sin entender esto que tú comentabas, Nathan, que lo comparaban con el Orton Cena. Hay una diferencia muy brutal, y es que son 7 veces las que, con este van a ser 7 veces las que se han enfrentado. entre taxing y entre tax y stables quizás se habían prestado más veces, pero aún así son siete. Se han cuidado cada una de las apariciones, se las ha construido, se las ha tratado bien y ha desarrollado una historia a lo largo de, bueno, ya van a ser 3 años. Eso no lo tiene Orton contra Cena. Orton contra Cena es simplemente tenemos una gran cantidad de fechas, vamos a hacer el mismo combate una y otra y otra y otra vez. Mientras que en Tanahashi contra Okada van aprendiendo. Ya podemos ver cómo Tanahashi le aplicó el área Rainmaker a Okada, por ejemplo, en el empate que tuvieron. Empezaba a escapar de Rainmaker, empezaba a castigarle los brazos a Okada. Ya quizá avance y vaya por la pierna, no sé, ha hecho de como vea Tanahashi el coche del combate, como vean estos dos hombres, pero hay una progresión y cada uno de los combates es un desarrollo, no es un Orton Cena. Si quieres decir que una rivalidad por tener muchos combates es mala, no lo entiendo. Ha habido muchas rivalidades a lo largo de la historia, por ejemplo, Kobashi contra Misawa. Las veces que se habrán enfrentado Kobashi contra Misawa, y hay combates que han sacado entre ellos dos. ¿Pero por qué? Porque cada una de esas veces ha sido algo importante, se ha tratado bien y ellos lo han vendido como algo trascendental. Eso es una gran rivalidad y no un Orton contra Cena. Orton contra Cena es cuando te encarrilas y siempre hace lo mismo y ya está. Yo creo que esa es la diferencia clave. Y bueno, tendremos un gran show en Wrestle Kingdom, no me cabe duda.
Para terminar con Power Struggle, estamos en el Main Event. Título intercontinental de IWGP en juego. Shinsuke Nakamura defendía ante Katsuyori Shibata. Prueban con algunas patadas al inicio, luego van al grappling. En una reversa, Shibata se pone de pie de un salto, algo muy poco habitual en él. Shibata con ventaja tras aplicarle una patada a Nakamura en ringside. Shibata ataca la pierna izquierda de Nakamura con un par de llaves. Figure 4, Boston Crab, etc. Por momentos se vende la idea de que Nakamura se distrae al hacer sus gestos característicos, que es un buen storytelling. Cada vez que hace alguno de estos gestos, Shibata contesta o saca ventaja de alguna manera. Shibata toma control, antebrazos en la esquina, dos dropkicks, comeback de Nakamura, aplica algunas movidas, pero vuelve el equilibrio del combate, golpe directo de Nakamura con el puño cerrado a Shibata, spinning back slap, GTS de Shibata, cuenta en dos, sobrevive Nakamura, gran reversa de penalty kick, que termina en bomba y a la nuca, después de una secuencia de giros. Shibata sobrevive a otro Bomaye y Nakamura aplica otro más en carrera para llevarse la victoria y retener el título. Luego está haciendo su promo final y aparece Kota Ibushi. Le aplica un German suplex por la espalda sin que se dé cuenta. ¿Qué tipo tan desagradable? Grita Yeao, recibe aplausos del público y será el retador para el Tokyo Dome.
Sobre el combate en sí, creo que lo que hicieron en el G1 me parece que fue bastante mejor, al menos más compacto. Como main event, bueno, yo espero que New Japan vaya aprendiendo que a lo mejor Intercontinental como main event no es la mejor opción. Nakamura hace un tiempo que de alguna u otra manera hace buenos combates, pero no acaba de darlo todo. Ni acaba de dar todo, o sea, no todo, sino que puede dar muchísimo más. Nakamura sabe pelear muchísimo mejor, por lo menos de lo que demostró en este combate contra Shibata. A Shibata también, en mi opinión, todo esto lo que decir en mi opinión, le saltaron sus limitaciones, esas limitaciones que tiene su estilo, creo que se vieron contra Nakamura. Y eso hizo que el combate no fuera del todo como fue en el G1, que siempre es un poco más rápido, dura un poco menos, porque hay muchos más combates y tiene que ser todo un poco más compacto. Aquí sí tienen sus cosillas, ¿no? Su reverso, su, como tú decías, lo de los gestos, ¿no? Pero no hubo algo que no me acabó de gustar. No fue mal combate, pero tampoco fue algo que me gustase demasiado, ni considere que fue un gran main event. ¿Qué más está? Lo de Bushi. Bueno, Shibata, como ya te digo, era lo que comentaba antes. Han hecho bien en no darle cinturón. Quería que tanto Goto como Shibata ganasen los cinturones, pero no en este fin de semana, en la primera defensa de ambos títulos, después de no haber sido ganado. Y Bushi saliendo al final, pues parece que nos van a dar esa revancha de ese combate que tuvieron en el G1 el año pasado, que creo que fue el día 4, el día 5, que fue el mejor combate del año según Tokyo Sport. No se dio este año en el G1 porque, bueno, Ibushi tuvo esa concusión contra Kushida con ese golpe, lo que decidieron no programarlo. En su lugar entró Honma, ya vimos cómo acabó la cosa. Y por fin ese combate lo vamos a tener en el Tokyo Dome. Combate que, por supuesto, con el permiso de Tanahashi y Okada, ese sería el combate de la noche. Pero Nakamura contra Ibushi, ya lo vimos con el G1, puede ser otro gran combate. Y ahora mismo, tal y como están las cosas, si será la segunda defensa de Nakamura del cinturón intercontinental de este reinado, pero estaría bien que Ibushi ganase ese título, sobre todo para utilizarlo un poco también de trampolín para enfrentarse al campeón Heavyweight a lo largo de 2015. Digo campeón Heavyweight porque no sé quién va a ser a esta altura, ya no sé si será Okada, si será Tanahashi, o si incluso en un futuro, a mediados de año o a finales, el que sea campeón puede ser Knight. No lo sé. Todo lleva su tiempo, ¿no? De momento tenemos que pasar por el 4 de enero, ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver si Nakamura es capaz de retener ese cinturón una vez más, o vuelve a perderlo, y en el caso de perderlo espero que sea definitivo ya, que se dedique a otras cosas, a incluso, no sé, a funcionar la división de parejas con Yoshihashi, que a lo mejor puede subirlo bastante bien apoyándose en Nakamura. Y bueno, simplemente eso, 4 de enero veremos qué es lo que puede pasar, si Bushi gana o retiene Nakamura el cinturón.
La historia del combate la construyeron por el tema de que, bueno, decían que más o menos del token, el nuevo tres mosqueteros de New Japan, que eran Shibata, Nakamura y Tanahashi. En principio los que peor se llevaban eran Shibata y Nakamura. Me recordaron hasta en el vídeo de introducción un incidente que tuvieron en el G1 de 2004, no recuerdo. Que tras ganar a Nakamura, Shibata tuvo un encontronazo con él. Y bueno, a pesar de esto, los vi en el combate divirtiéndose. Como comenta, sí, quizás tuvo eso, le faltó chispa, no fue como el del G1, no tuvo una acción compacta, fue bastante lento al principio y cuando arrancó le costó bastante. Shibata sí tiene montos de limitaciones, pero yo veo que está puliendo detalles, como los hechos esos que decía, y cuando empieza a mirar a algunos sitios. Me parece genial, me parece más desarrollo. También va dándole más importancia al moveset, más en plan del Octopus Hold, su variación. Manchica también este que aplica, lo veo mejor, va trabajando en el arsenal de movimientos más que en golpear fuerte, y eso creo que no, quizás le está perjudicando porque está perdiendo la esencia de Shibata, que era golpea duro y ya está. Quizás en ese intento de, bueno, voy a intentar mejorar, quizás está perdiendo su identidad, quizás está llegando a un caso Taguchi. No quiero lanzarme tanto a la piscina, pero bueno, son reminiscencias. Sobre la Ibushi me parece una gran idea, una Nakamura contra Ibushi. Ya queríamos tener uno este año, pero no se pudo por la versión de Ibushi, por la concusión. Y bueno, revancha del G123. Y creo que Nakamura tiene que perder el título sí o sí en esta ocasión, a pesar de que haya que transcurrir una defensa, pero a dejar a Nakamura lo más lejos posible del título intercontinental, dejarlo ya, eso van a ser 3 años, pegado al título desde que lo ganara contra Tanaka en 2012. Lo ganó precisamente en The New Beginning. Pero, Dios mío, son ya 3 años pegado al mismo título. Si no ha tenido récord de día, bueno, tiene récord de día del título, pero si no ha tenido el reinado durante 8 años es porque no veían mal que lo tuviera él todo el tiempo. Pero madre mía, Nakamura necesita dejarse ese título cuanto antes y Bushi le va a servir como trampolín. Así que la mejor opción es un gran combate, que Bushi salga victorioso y que le dé frescura al título, que ya ha caído, empezó a primero de año muy, muy importante y parece que se ha evaluado completamente, ya no se ve la misma importancia. Ahora el heavyweight sigue teniendo la misma importancia, pero el Intercontinental ha pegado un escalón hacia abajo.
Bien, eso fue Power Struggle. Hemos revisado la cartelera, fue un show entretenido, llevadero, y durante la conversación aquí en los combates hemos ido conversando acerca de la cartelera del Tokyo Dome de Wrestle Kingdom 9. Tenemos Red Dragon contra Time Splitters contra los Young Bucks y Forever Hooligans por el título junior de parejas. Ryosuke Taguchi contra Kenny Omega por el título junior. Minoru Suzuki contra Kazuchi Sakuraba. Tomohiro Ishii contra Togi Makabe por el título Never. Shinsuke Nakamura contra Kota Ibushi por el título intercontinental. Y el main event, Hiroshi Tanahashi contra Kazuchika Okada por el título pesado de IWGP. Además de esto, se añadiría un combate por el título de parejas, título heavyweight, que defienden Anderson y Gallows. Y saldría el retador del próximo, el próximo torneo de parejas. Tenemos aquí a los participantes. En el bloque A está los equipos de Hiroshi Tanahashi y Yoshitatsu, Hiroyoshi Tensan y Satoshi Kojima, Tetsuya Naito y La Sombra, Kazuchika Okada y Yoshihashi, AJ Styles y Yujiro Takahashi, Karl Anderson y Doc Gallows, Rob Conway y Jax Dane, Matt Taven y Mike Bennett con María Kanellis. Luego en el bloque B, Togi Makabe, Tomoaki Honma, Yuji Nagata y Manabu Nakanishi, Hirooki Goto y Kazuyori Shibata, Shinsuke Nakamura y Tomohiro Ishii, Toru Yano y Sakushi Sakuraba, Minoru Suzuki y Takashi Iizuka, Lance Archer y Davey Boy Smith Jr., y Bad Luck Fale y Tama Tonga. ¿Tienen un favorito de estos para que gane el torneo? Yo tengo a Shibata y a Goto.
Totalmente de acuerdo.
El mismo.
Sí, es que no hay otra posibilidad ahora mismo. Mirando el resto de los equipos, a Tanahashi se le descarta automáticamente, a Okada también se le descarta, Karan de Soy Dogalo no van a ganar porque sería defender el título contra ellos mismos, se quedarían sin defensa, así que no ganan. Makabe tiene combate, Nakamura también. La mayoría de las parejas, la única que pueden ganar esto son o Lance Archer y Davey Boy Smith por el tema de bueno, son Killer Elite Squad, son parejas asiduas, entonces puede ser que ganen. Tenzan y Kojima, no se sabe lo que va a pasar con ellos. Eso es una parte interesante de esta World Tag League, ver qué es lo que pasan con ellos, si se siguen con esa discrepancia que tuvieron en los últimos eventos, o por el contrario pelean bien en pareja y siguen manteniéndose. Hay que decir que Tenzan tiene una pelea contra Maiba Taniguchi en un mismo evento en el que Kojima creo que pelea contra Morishima, creo que es en Great Wayah 2014, en no me sé la ciudad ahora mismo, pero creo que es el volumen 3, creo que es en diciembre. Todo esto de memoria, no me acuerdo ahora mismo demasiado, pero es un dato que pelean por separado, pero pelean contra miembros de Chokibogun, entonces es bastante probable que sigan como que estén pensando en seguir como pareja. Y básicamente eso, los únicos que tienen posibilidades reales de ganar esto y que seguramente lo ganarán será Goto y Shibata, y probablemente ganen el título en el Tokyo Dome.
Es que mirando los participantes que están en la World Tag League, los únicos los que veo con posibilidad, bueno, ahora mismo estaba buscando lo que tú estabas comentando, lo de en el Ariake Coliseum en Tokio, el evento de Noah, lo había encontrado. Y viendo la gente que hay, solamente veo como posible a Goto Shibata, ¿no? No puedo plantarme ninguno. Los de Ring of Honor no, los de NWA tampoco. Bueno, quizás los de Ring of Honor, pues,
pero
me acuerdo de
si
ese,
fuera
pero
Dan
tampoco.
Cole, si fuera Dan
Sí,
Cole a lo
quizás
mejor tendría más posibilidad, pero con Taven no,
pero
pero yo
es
no
más Taven, es más Taven. Tampoco.
No.
Makabe no, ya tiene combate. Nagata tampoco va a tener, en ese caso, un opener este por ahí, Nagata. Style no va a tener combate. Nakamura tampoco va a tener combate. Fale no. Fale y Tonga no lo veo ganando. Y luego lo de Yano, Saku y Izuka y Minoru tampoco, es que por descarte solamente tengo quizá que ir el Elite Squad, quizá Tenkoji y quizá Goto y Shibata. No veo otra posibilidad.
El problema es eso, que como es justo antes del Tokyo Dome y la cara encima la han anunciado ya. Pero el problema es que tienes que empezar a descartar y te quedas con tres o cuatro equipos. Más, a lo mejor, como, hombre, los de Ring of Honor y la NWA, salvo que quieran extender un poco más el reinado de Ballet Club, pues, pero ahora mismo quien realmente vendería como campeón de este torneo y ganando el título en el Tokyo Dome son Goto y Shibata, y también una forma de premiarle este año tan bueno que han tenido en el que ninguno ha ganado un título individual. A pesar de haberlo merecido en algunas ocasiones, y espero que este torneo por pareja pues le ayude a ganar en el Tokyo Dome. Un show que no lo hemos dicho, creo que no lo hemos llegado a decir, pero está programado que sea de 9 a 10 combates. Alessandro, tú has dicho 6, más el otro ese que hemos comentado de... Creo que son... Sí, 6, más ese que has comentado de... Delta Heavyweight, podríamos decir que el Legend Style contra Knight estaría prácticamente hecho, con eso ya tendríamos 8, nos quedarían un combate o dos combates, según New Japan. Que luego lo cambien o no lo dejen de cambiar, no lo sé. De momento lo que han programado son 9-10 combates frente a los, creo, 12 o 13 que tuvimos este año. Se queda corto. Se queda corto y yo creo que... Era precisamente hablando del tema corto, creo que es buen momento para lo que hemos comentado antes, tratar el tema de la duración del equipo.
Sí, sí, se ha anunciado esta semana, bueno, en estos últimos tiempos, el acuerdo ya de Global Force Wrestling, representada por Jeff Jarrett, para transmitir el evento de Wrestle Kingdom 9 en Estados Unidos en pay-per-view. Y esto viene con algunas condiciones o algunas limitaciones. Lo que habíamos dicho, lo que comentaba Nathan, era el hecho de que el evento tendrá que limitarse a hacer 4 horas de transmisión, porque eso es lo que el pay-per-view de Estados Unidos es lo que estipula, y por lo tanto no habrá intermedio, seguramente habrá menos tiempo para algunos combates, otros tendrán que resignarse a estar en una pequeña cartelera preliminar seguramente, y además tenemos el anuncio reciente de que Jim Ross será el comentarista para la transmisión ahí en inglés, que es una táctica de mercadeo bastante interesante, porque claro, ves a Jim Ross ahí, lo tienes anunciado, seguramente algún fan que no sea fan de New Japan le llamará la atención ver por escuchar a Jim Ross, y pues esto es lo que tenemos hasta el momento. ¿Qué les parece a ustedes estas condiciones, estos datos para la transmisión de pay-per-view de New Japan Pro Wrestling?
Hombre, lo de Jim Ross me parece perfecto. Si había una persona... Si hay una persona indicada en el mundo del wrestling para comentar un evento, ese es obviamente Jim Ross, que creo que es el mejor comentarista de wrestling de Estados Unidos, junto con Mike Tini, que también me gustaría, si lo pusieran de comentarista también, ahora mismo que ese que está tenía ahí, que no se sabe lo que puede pasar, si lo pusieran por un casual de comentarista junto a Jim Ross, yo creo que sería una pareja muy buena. Sobre todo para ese debut de ese pay-per-view en territorio estadounidense. Lo que no me gusta tanto es esto, ¿no? El tema de las limitaciones de tiempo. Hemos pasado de shows, vamos a pasar de Tokyo Dome, que es casi a 5 horas de duración, a un evento corto. Corto para lo que hay. Normalmente, como te he dicho antes, suelen ser 12 o 13 combates. Este año vamos a tener de 9 a 10. Lo que pasa es que se recorta bastante la posibilidad de que esos luchadores que no tienen hueco en la CAR, como por ejemplo Yuji Nagata, Tiger Mask, los Junior, que no van a participar en ese combate por el Junior Tag, o incluso está Liger, que no se sabe qué va a pasar con Liger, pues me parece esa limitación pues un poco mala, ¿no? Yo comprendo que es lo que está más o menos estipulado en Estados Unidos, ¿no? Pero aquí es donde yo creo que New Japan debería haberse plantado de alguna u otra manera y decir, bueno, vamos a emitir en Estados Unidos con Jeff Jarrett, ¿vale? Pero estas son nuestras condiciones. Nosotros tenemos un intermission que tenemos que hacer. Nosotros queremos tener de 12, 13 combates, porque es lo que normalmente hemos venido trayendo. Y si tú, Jeff Jarrett, consideras que esto no se va a poder emitir allí por limitaciones, pues elige dos o tres combates y deja de emitirlo. Simplemente como eso. Hay combates que se siguiendo el tema de las 12, 13 combates, se pueden evitar. El opener lo puedes quitar. Luego suele haber otro combate por parejas o en tríos, o 4 contra 4, 5 contra 5, a lo mejor, que eso no se suele dar, pero los quitas también, los puedes quitar perfectamente y sin ningún problema te queda ese show de 4 horas con el intermisio y con su 9-10 combate y perfecto. Pero que la retransmisión en Japón ya de por sí está limitada a 9-10 combates porque están más pendientes de lo que se hace en Estados Unidos de lo que se va a hacer en Japón. Es algo que no me gusta. Y no culpo directamente, como echando la culpa de que oh, esto es culpa tuya, esto es culpa de Jarre, porque no. Simplemente sí que es tema de Jarre, obviamente. Jarre, al expresar su deseo de emitirlo en Estados Unidos, pues presenta unas limitaciones que no son culpa suya, sino más bien del tema de la retransmisión. Es lo que nos tenemos que tragar, ¿no? Este año de Tokyo Dome, cuando normalmente, como te digo, tenemos una card bastante más extensa y bastante más entretenida. Un show limitado a 4 horas, pues queda un poco mal. Por lo menos en mi opinión.
Sí, una cosa más. Yo pienso que esto de que New Japan haya tenido que aceptar esto, más que nada es creo que ha llegado a esa decisión porque están dispuestos a hacer ese sacrificio para lograr su expansión a Estados Unidos, ¿no? Algo que han estado intentando con Ring of Honor más temprano este año. Y probablemente hacerlo de esta manera pueda, según ellos, darle alguna oportunidad de tener más presencia en ese mercado, ¿no? Me parece que sería bastante bueno para ellos si esto logra ser un éxito, que yo pienso que esto debería, al menos en mi opinión, me gustaría mucho que esto favoreciera a New Japan Pro Wrestling, más que a Global Force, que hasta el momento no existe, ¿no? Como empresa de wrestling. Que ojalá que les vaya bien y que eso haga que New Japan tenga más presencia de una u otra manera ahí en Estados Unidos.
Sí, hay curioso. Una cosa.
Me gustaría apuntar datos, porque empecé a contar el otro día la duración in ring, es decir, de actuación en el ring de Wrestle Kingdom 8, y llegamos a las 3 horas de duración de acción en ring. Eso incluyendo el dark match. Si le metemos la parafernalia de entrada, si le metemos el post match, si le metemos todo este tema, en 4 horas yo creo que da tiempo para hacer combate. Perfectamente.
Sí, no. A pesar. Sí, no, hombre. Una card de 9 de combate sí da tiempo en 4. En 4 horas seguro. Pero lo que estamos acostumbrados normalmente es que el Kingdom se vaya más de las 4 horas y media y llegue casi a las 5. Que también, que por mi parte, hombre, yo 5 horas viendo Wrestling.
Sí.
A mí yo son 3 y ya me cuesta a veces. 5 horas es mucho. Yo comprendo que eso en Estados Unidos es difícil de vender. Y más a la hora en la que se retransmite, claro. Porque es que yo creo, me parece que lo van a emitir en directo.
Sí, en directo y luego en diferido en 2 o 3 días.
Al emitirlo en directo queda una hora muy mala en Estados Unidos para ese show. Los que se queden en directo, pues, obviamente un show de 5 horas es mantenerte toda la noche despierto. Pero le quita parte del encanto, ¿no? De lo que es el Tokyo Dome. Lo que iba a decir sobre que había gente, bueno, que está comentando Global Force. Ay, pero ¿qué luchadores tiene Global Force? Global Force ahora mismo no tiene nada. Alejandro lo ha dicho, no tiene absolutamente nada. Son simplemente, no es un show que presente, como he leído alguna vez a alguien decir, Global Four presenta Tokio. No. El show es de New Japan y lo que se ha encargado Global Four es de emitirlo en Estados Unidos. Ya está, es la relación que uno ahora mismo. No es que Global Four vaya a hacer un show conjunto con New Japan, no. New Japan monta su show y Jeff Jarrett, ayudando con ese acuerdo que tiene con New Japan, va a emitirlo en Estados Unidos. Por lo tanto, Global Four no vamos a decir que tiene luchadores, quizás lo único que podemos decir poco es que Jeff Jarrett forma parte del Bullet Club, pero es lo único. Global Four no va a presentar ningún luchador en el Tokyo Dome, más allá, por supuesto, de si Jarrett lucha o no, que no parece que esté muy por la labor.
Un apunte que quería hacer sobre Jim Ross. Me gusta, me he cogido sin duda la mejor opción de comentarista de Jim Ross. Pero claro, cuando estás en un equipo de comentaristas, siempre tienes el comentarista principal. En este caso, la mejor opción es a Jim Ross. La falta de color commentator, que es el que complementa al comentarista principal. Y aquí, si tú has propuesto a Mike Tenney, pero como estás con la de TNA, aquí se abre un hueco de posibilidad de quién puede ser el segundo acompañante de Jim Ross. ¿Vas a dejarle toda la carga 5 horas a Jim Ross? ¿En serio? 5 o 4 horas de las que están de misión. ¿O sea, vas a dejar a Jim Ross entera? El problema de tener un comentarista principal es que vas a necesitar ese color commentator sí o sí y vas a tener que buscar dentro de un rango de posibilidades bastante limitado. Ya había pensado quizás en Striker, pero resulta que están luchando en underground.
No vale la pena Striker.
es que no se me ocurre. Hubo un comentarista que estuvo en TNA, que era bastante bueno, pero se fue.
Don West. Don West podría ser, sí.
No, aparte de Don West, me refiero a otro. Chaval que estuvo el año pasado.
Todd Kennelly.
Que estuvo como poco, sí, exacto. Fue bastante decente como color comentarista. Juega bien ese papel y me gustaría haberlo visto con Jim Ross, quizá dentro que cabe de universo de comentaristas, porque luego la posibilidad es que Jeff Jarrett se siente en la mesa a comentar y eso sería el horror del mundo, comentando como hit en plan de combate, sí. Hablando bien de Bullet Club, sería la opción más fácil, más dentro de los comentaristas. A lo mejor opción de Jim Ross, pero ahora a ver quién complementa.
Porque John Matthews está en TNA, ¿verdad? ¿Cómo soñaba yo?
Bueno, estuvo visitando.
Estuvo visitando, entonces está libre. Pues sí. Mira, no sería mala opción. El problema es que tendría que mirarse algo de New Japan. Es que estamos hablando también de que Jim Ross no sé qué preparación tiene para comentar. Preparación para comentar, sí. Pero no sé cuánto sabrá de New Japan.
No sabe nada.
Lo ha comentado recientemente, he dicho, los fans hardcore que esperen una narración exhaustiva de mí, se van a llevar a una decepción. Yo voy a hacer una narración en plan de por primera vez. Me voy a encontrar por primera vez con el producto y voy a hacer, con lo poco que sé, voy a hacer la narración.
Tampoco es que va a ser su primera exposición al show. Él se va a estar preparando, es lo que dijo. Va a estar estudiando un poco a los luchadores, va a haber algunos shows. Creo que va a haber la repetición de Power Straddle, también se la va a conseguir. Así que sí va a estar estudiando de camino al Tokyo Dome.
Eso es bueno. Lo que pasa, claro, no sabe. Como bien ha dicho King, a ver quién es ese hombre que está al lado de él comentando, porque como bien ha dicho, 4 o 5 horas comentando. Pues un sufrimiento, necesita alguien más. La verdad es que sí, si no hay más opción, yo ya lo considero bien. Creo que está preparado para ello. Y si no, vamos a ver si se sacan algo de la manga o no sé, es complicado. Vamos a ver, ya últimamente, estos últimos shows ya en Japón, yo me acuerdo hace unos cuantos años que había un equipo de comentaristas enormes para el Tokyo Dome. Incluso tenían alguna invitada, creo que era Zadakiba, me parece, de Akiba 48.
Sí.
Lo tuvieron un año. No recuerdo quién fue, pero estuvo allí. Y ahora, sin embargo, me parece que este año creo que lo reducieron bastante. Me parece que estaba Nogami y el otro comentarista me parece de Sagi o de Samurai Televisión, no recuerdo de ahí. Shibata, el gordito este que lleva con las corbatas y la gafa, que también estuvo. y no sé quién más estuvo, pero que la han reducido bastante, la verdad, de otro año.
Bueno, hemos conversado aquí acerca de tantos temas de New Japan, desde Power Struggle, hemos hablado de del torneo de parejas también del Tokyo Dome. Y bueno, les cuento un secreto, desde estábamos hablando del torneo de parejas, estaba yo enumerando los equipos y hubo temblor aquí en Lima. Y bueno, yo tuve que mantener la compostura, son gajes del oficio aquí cuando se hace podcast. Está la calle oscura afuera, es tenebroso y no sé qué estará pasando. Pero llega el momento de despedirnos. Queda darle las gracias a Nathan y Jim por estar aquí en el programa. Nathan, ya estaremos conversando para el Tokyo Dome seguramente.
Sí, bueno, esperemos estar ahí en el Tokyo Dome comentando ese evento. Esperemos que vaya bien las cosas, que al final este problema de 9-10 combates y 4 horas, que sea bien, que esté bien construido y que nos encontremos bien. Y por supuesto que estaremos aquí en Arras de Lona comentando el Tokyo Dome.
Igual a ti, Jim, gracias. Ya volveremos pronto.
Sí, igualmente. Gracias por dejarnos estar aquí otra vez. Volveremos con Reset Kingdom y esperemos que sea un buen show, al menos en lo que se ha mostrado promete. Y bueno, suerte a ti con tu situación ahora mismo.
Sí, bueno, nos vemos. Cuídense.
Adiós.
Larga conversación con Nathan y con Gin sobre New Japan Pro Wrestling y ya es momento de salir de aquí. Pueden seguir a Nathan en Twitter en @Nathan-Hardy, pueden seguir a Gin en @GinMalcabar con K y con V, también en @PuroTalk. Pueden seguir este podcast en Twitter en @ARDLPodcast, a mí en @URL54, estamos en los grupos de Facebook, estamos en arrasdelonapodcast@hotmail.com. Gracias por su presencia una vez más aquí en el programa. Y volveremos próximamente, tenemos planeado revisar el iPay-per-view de House of Hardcore, que será este fin de semana. Lo tendremos después del siguiente programa, que será Survivor Series, el lunes 24. Y luego, esa misma semana, el sábado, estaremos hablando de este iPay-per-view de House of Hardcore. Así que atentos a ese show. Y ese es el plan para el podcast. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.